RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos, bienvenidos, es viernes y saben que es el día del análisis un poquito más detallado de la actualidad en el continente africano. Rafael Sánchez, director de la CIDAD, Convenio de Información y Documentación Africana con la Universidad Complutense de Madrid, es quien nos ayuda en este análisis. Así es que enseguida le daremos la bienvenida, comenzamos. Legend Beat.
Casa me yo, riga, riga, es que quita me yo, hawa, kina de suaga, magani in kina de suaga, kana de suaga, magani in kana de suaga, même si t'as pas beaucoup de billets, il faut savoir t'habiller, faut jamais oublier, faut jamais te négliger.
Bueno, pues vamos enseguida a entrar en materia, vamos a viajar hoy a Níger, Ghana, Sudán, Gambia, en fin, Johannesburgo, un recorrido por toda la actualidad en estos lugares, pero antes damos la bienvenida ya a Rafael Sánchez y creo que antes vamos a hacer una parada en Argelia. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido.
Hola, encantado de estar con vosotros un viernes más. Pues sí, teníamos que parar en Argelia porque nos han sorprendido ayer con un comunicado en el cual nos dicen que Abdelmadjid Tebboune, quien fue elegido en diciembre de 2019 y le quedaba, este hombre de estadista de 78 años, le quedaba hasta diciembre del presente año para, digamos, seguir gobernando, pues acaba de convocar elecciones y lo ha hecho para el 7 de septiembre. No ha dicho si se va a presentar en un segundo mandato, pero sería una gran sorpresa, Mavi, que no lo hiciera así.
Claro.
Así que todos esperamos que esté para estas elecciones.
Bueno, también tienen elecciones la semana que viene en Senegal. En fin, empieza a haber convocatorias electorales en el continente africano. Vamos a Níger entonces, si te parece. Rompe Níger su acuerdo militar con los Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, ha sido un poco una sorpresa. Nos remontamos un poco atrás. Nos vamos hasta el golpe de Estado de julio de 2023, donde se derroca al presidente democrático, a Mohamed Bazoum, y suben los militares con Abdurrahman Tiani, que, bueno, pues esta especie de gripe contagio que ha tenido todo el Sahel, desde Guinea, pasando por Burkina Faso, Malí y Níger. Y, bueno, de allí salen las tropas francesas expulsadas en diciembre de 23, también en este contagio, que es lo mismo que ha pasado en Burkina Faso y en Malí. Y, bueno, lo que, digamos que sorprendió en su momento es que si había cortado también las ayudas, al igual que Francia lo había hecho Estados Unidos negoció un acuerdo para seguir en su base de Agadez, donde tiene una base aérea de tanto de aviones tripulados y no tripulados, drones, y mantiene pues unos 650 personas, tanto de personal civil como militar del Departamento de Defensa. Esta base, digamos, de drones es la base aérea 201, que se hizo durante 2016 y 2019, y, bueno, con un coste que hablan cercano a los 100 millones, una base muy importante porque le da el control. No solamente estamos hablando de la zona de Níger, sino que, bueno, pues, le ayuda a controlar toda la zona del Sahel. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cuál ha sido la sorpresa? Pues que nos comentan, vamos, han informado desde el gobierno de Níger que se ha roto el acuerdo que habían logrado hacer, digamos, que nos sorprendieron cuando se fueron las tropas francesas y dijeron que se quedaban las estadounidenses. Bueno, ¿por qué? Dice que Níger no ha sido informado de la delegación que venía de Estados Unidos, una alta delegación, que no sabían ni la fecha, que no tenían ni idea de la composición y que tampoco tenían lugar de la agenda, es decir, de los temas que se iban a tratar. dicen que ha sido un intento de injerencia en los asuntos del Estado para elegir a sus propios aliados, que les han tratado de forma condescendiente, que han sido acusados de asociarse con Rusia e Irán en acuerdos secretos y que se les ha amenazado de alguna forma con tomar represalias si no, digamos, que cesaban en estos acuerdos con Rusia e Irán.
Oye,
hay que pensar que dicen
sí.
que... Dicen, sí. sí, adelante.
No, termina.
No, no, simplemente que en cuanto... Hay que pensar que Níger es un centro de recursos muy importantes de uranio. Pues los franceses lo tenían como un punto vital para sus centrales nucleares, y hay que pensar que Irán podría estar buscando este uranio. Entonces, ahí es una de las acusaciones por las que Estados Unidos podría estar presionando a Níger en este en estos, se dicen, en los Estados Unidos, acuerdos secretos con Irán.
Haciendo un marco referencial, ¿qué interpretación podríamos dar a esta ruptura en el contexto internacional, de esta ruptura de Níger con Estados Unidos, con un acuerdo militar que es muy potente, claro, porque no es cualquier acuerdo, es un acuerdo de trascendencia, ¿no?
Pues sí, es todo este movimiento geopolítico, y ya aprovecho que, para decir que dentro del CIDAD UGM vamos a tener unas conferencias a finales del próximo mayo sobre la presencia de África en la geopolítica internacional.
Ajá.
Bueno, pues es una cuestión de cómo precisamente se está posicionando no solamente África, sino cada uno de los países, porque hablamos de África como un bloque monolítico y no lo es, aunque sí puede haber una, digamos, una búsqueda de unos intereses parecidos en todos los países y pueden, digamos, moverse como un bloque en ciertos momentos, pero no son un bloque rígido. África no es un país. África, cada país de África se mueve en sus intereses, y aquí vemos cómo ese cambio geopolítico se puede estar dando. La base militar, como decía, de Agadez, no solamente es el control de Níger, no solamente es el control contra terrorista para acometer estas acciones desde drones, sino que también, sobre todo, es todo el control de la zona del Sahel y del África Occidental. A esta ruptura con Estados Unidos, que ya veamos si al final es una ruptura, porque lo que han dicho es que rompen las relaciones, pero vamos, el acuerdo. Pero la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Patricia Sainz, ha dicho que se continúan las conversaciones y que por ahora ella no tiene ningún cronograma de retirada. Es decir, que bueno, que todo esto se puede salvar. Pero se suma ese divorcio con Francia, que hemos visto en Guinea, hemos visto en Burkina Faso, en Malí, en Níger, es decir, una cierta retirada occidental, y se suma además a una fuerte presencia de Rusia en la zona, que bueno, que empezó ya mucho antes, pero bueno, desde 2022 la estamos viendo, esa fuerte presencia, y mucho más desde el 2023, cuando se dio la cumbre Rusia-África en San Petersburgo. Bueno, critican a Occidente en estos países por la inoperancia de Occidente en la lucha contra el terrorista, pero lo cierto es que ni Rusia ni y a las alianzas entre ellos va a poder sustituir la presencia militar y de armamento y de tecnología que aportaba Occidente. Bien. Y lo cierto es que desde la presencia de estos golpes militares que han sido dados contra la democracia, porque decían que no se servía para luchar contra el terrorismo y contra el bandidismo, pero lo cierto es que los golpes militares lo único que han hecho es empeorar la zona, porque cada vez hay más movimientos antiterroristas y movimientos de este bandidismo. Con lo cual, en verdad, esa crítica, pues lo que está demostrando el tiempo es que bueno, que no era acertada.
Ya. Bueno, pues vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, y si te parece, Rafa, vamos ahora a Nigeria, al sur.
Cada día en Radio Exterior de España seguimos de cerca lo que sucede en África con Mavi Aldana. For favor and grace. Supernatural life, I give you thanks. For loving me, Lord, I give you
thanks. You have. Y hoy con el análisis, como cada viernes, de la actualidad africana con Rafael Sánchez, director de la Ciudad Convenio de Información y Documentación Africana con la Universidad Complutense de Madrid. Más inestabilidad en Nigeria, ahora en el sur. Rafael, vamos a analizar esta situación.
Pues sí, viene a completar un poco la imagen que ya vamos dando a lo largo de otros informativos, y precisamente la semana pasada hablábamos de esta sangría de secuestros, sobre todo de secuestros de niños, que se da pues tanto en la zona central como en toda la zona norte del país. Bueno, pues ahora lo que vamos a dar es otro ejemplo de lo que está pasando, pero esta vez nos vamos al sur, justo en el estado de Delta, en la zona sur central. Bueno, pues ha habido 16 soldados muertos en la región de Bomadi. Eran del batallón anfibio 181, era un batallón de refuerzo que iba a apoyar a los militares que estaban mediando en un enfrentamiento entre dos comunidades, pues normalmente siempre una cuestión allí por tierras o por los recursos del petróleo. Bueno, pues allí cuando iban a ayudar a sus compañeros, bueno, pues cayeron unos 12 soldados y el resto eran cuatro mandos que iban de este batallón anfibio 181. Bueno, pues todo esto, esta inestabilidad, pues se suma al terrorismo islamista, como decíamos, en toda la zona norte y central, se suma al bandidismo, que como también hemos ido comentando y analizando, se confunde absolutamente y se entremezcla con ese terrorismo. Estamos hablando también de conflicto tribal, que también se confunde a la vez con todo con los otros dos. Estamos hablando de ese enfrentamientos entre ganaderos, normalmente musulmanes, y los agricultores pues tradicionales o cristianos, que también esto se agrava con el cambio climático, porque estos ganaderos trashumantes buscan los pastos y al final entran en zonas buscando esos pastos con el cambio climático, entran en las zonas de agricultores, con lo cual se multiplican los conflictos, y estamos hablando de que todo esto lo agrava una situación económica muy mala. Desde ya lo hablábamos cuando analizábamos la el ascenso de Bola Tinubu en las elecciones, pues una de las peores situaciones que está viviendo Nigeria, económicas, con paro, inflación, devaluación, etcétera, y todo esto con lo peor que se le puede dar a un país. Como siempre decimos, después de la guerra, lo peor, y lo sabemos nosotros también porque lo vemos en nuestra sociedad, lo peor es la corrupción. Si la corrupción le sumas a todo esto, pues tienes una situación crítica del país.
Ya. ¿Y por qué ha prohibido el presidente de Nigeria los viajes al extranjero, Rafael?
Pues tiene un poco relación con lo que estamos hablando.
Sí.
La situación es muy mala. Bola Tinubu subió diciendo que iba a mejorar, que iba a repetir el milagro que ya hizo como gobernador de recuperación económica, pero que pedía sangre, sudor y lágrimas a todos, porque lo primero que iba a hacer era recortar los subsidios, entre ellos los subsidios al petróleo, y subiendo, por tanto, entre otras cosas, la gasolina, subiendo a precios pues muchas veces inaccesibles para gran parte de la población. Pues lo que ha pasado ahora es que esto es un poco un saludo al sol, un saludo a la galería para mejorar la imagen del gobierno. Pues ahora dice que durante tres meses, me imagino además que por otra parte la hucha del Estado estará vacío durante este trimestre y necesitaban recortar de todos los sitios, pero es que además estaba siendo muy criticado porque hasta 400 personas fue el séquito que se llevó a la COP28 de Dubái. Demasiadas personas para un país en semejante crisis. Bueno, aparte, ya en enero de 2004 había recortado en un 60%, más de un 60%, su séquito de viajes. Pero es que desde su toma de posesión, si estábamos hablando que no ha hecho ni un año, ya lleva 15 viajes al extranjero. No deja de ser un saludo a la galería, pero un saludo necesario para una población que lo está pasando realmente mal.
Caesar what belongs to Caesar, they wait to see what other shoe will drop, they pass remarks whenever they see us.
Bueno, pues vamos ahora a Ghana. Allí en Ghana el Parlamento ha parado el nombramiento de nuevos ministros. ¿Por qué?
Bueno, pues estamos en una pelea entre los diferentes poderes del Estado. estamos entre el legislativo y el ejecutivo. Y bueno, ¿por qué? Pues porque el Parlamento aprobó un proyecto de ley anti-LGTBI, que es, os lo comentábamos, esta situación que se está viviendo dramática para una parte de la sociedad en este aumento del conservadurismo más extremo casi a nivel global, pues bueno, habían aprobado este proyecto de ley. ¿Y qué pasa? Para que se ponga en marcha tiene que firmarlo el presidente. El presidente, que es un abogado y además un abogado de derechos humanos en su época en la oposición, no quiere firmarlo, y entonces a lo que se ha cogido para no hacer para no realizar esta firma, bueno, para que no se lo envíen, porque lo que está pidiendo es que no le envíen el proyecto de ley, no se lo envíen hasta que decida el Tribunal Supremo. ¿Por qué tiene que decidir el Tribunal Supremo? Porque ha habido un abogado que ha impugnado este proyecto de ley porque dice que ha sido aprobado sin el quórum suficiente para hacerlo en el Parlamento. Con lo cual tenemos al presidente que no quiere firmar. ¿Pero por qué también? Porque le han dicho el suministro de finanzas que como lo apruebe, el Banco Mundial necesita 3.800 millones que se lo van a dar. Entonces, ya le ha dicho el Banco Mundial que como aprueben esta ley, no se lo van a dar. El Fondo Monetario Internacional, que había acudido ya a su rescate, también ha dicho que podría peligrar las sucesivas, digamos, entregas de este rescate. Con lo cual, desde un punto de vista del gobierno, es un suicidio el aprobar esta ley. Y por otra parte, además, su imagen internacional y su imagen como abogado y como persona sufriría, con lo cual es lo que se ha refugiado en que primero, antes de que le envíen la ley, la aprueba el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nunca lo va a hacer antes de diciembre del 24. ¿Y qué pasa en diciembre del 24? Que tenemos elecciones. Con lo cual, se ha protegido el presidente de Ghana en esa petición. El presidente del Parlamento, que ha hecho, pues evidentemente se ha enfadado porque no cede ante su pretensión de aprobar este proyecto de ley, y le ha dicho que no, el Parlamento no va a hacer la aprobación de sus nuevos ministros que quería el presidente. Así que ahí estamos en esta lucha entre poderes del Estado en Ghana.
La realidad africana en África Hoy, con Mavi Aldana.
Bueno, vamos ahora a Sudán. La ONU avisa sobre el advenimiento de una catástrofe en Sudán.
Pues sí, seguimos hablando de esto y seguiremos hablándolo porque es una de las grandes catástrofes humanitarias, y en este mundo parece que cada vez abundan más según al paso que vamos. Estamos hablando que Naciones Unidas denuncia que 730.000 niños sufren desnutrición grave. Estos términos al final se los escapan porque cada vez lo van poniendo un adjetivo, pero la cuestión es que 730.000 niños están muriendo de hambre, 5 millones de personas pueden sufrir hambre catastrófica, 18 millones de personas en el país están en inseguridad alimentaria, y todo esto por un conflicto que crea más de 8 millones de desplazados y refugiados, desplazados dentro del país y refugiados en otros países de alrededor. Pero es que en los otros países de alrededor estamos hablando de Chad, de Sudán del Sur, países que están o sufriendo unas condiciones políticas terribles o están sufriendo o han sufrido una guerra civil. Es decir, que ya de por sí pueden dar un mal cobijo a las personas que huyen de este conflicto de Sudán del Sur. Este conflicto lo que ha creado es falta de cosechas, daños en infraestructuras y medios de vida, daños a la economía, una inflación que galopante que dificulta el medio de vida y además la dificultad de acceso a la ayuda humanitaria, porque pese a que se ha solicitado una tregua de Ramadán, las Fuerzas Armadas dicen que no van a dar esa tregua si no se retira las fuerzas de apoyo rápido de las zonas civiles, algo que estas, por supuesto, no van a hacer, porque precisamente cuando quieres llegar a una negociación lo que quieres llegar es en el máximo estado de tus fuerzas y, por supuesto, no en un estado de retirada. Recordáis que la semana pasada dijimos que las Fuerzas Armadas habían conquistado la radiotelevisión de Sudán en la zona de Omdurmán, la ciudad gemela de Jartún.
Sí.
Pues bueno, todo esto ha dado una cierta sensación de que mientras que antes el ejército estaba de retirada, pues bueno, que ahora podría haber cambiado el signo del conflicto y haberse posicionado a favor de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la mayoría de los analistas no ven esto muy claro. Hablan de que no es lo mismo tomar algo que retener algo, no es lo mismo conquistarlo de alguna forma o llegar a ceder al sitio que luego poder mantenerlo en tu poder, lo que sí hablan es que parece que el apoyo de Irán a través de drones y a través de, pues, de tecnología militar ha posibilitado que las Fuerzas Armadas tengan un poco más de poder. Claro. En este conflicto, pero por ahora nadie ve que las fuerzas armadas tengan, digamos, puedan hacer un avance mucho mayor sobre las puertas de apoyo rápido.
Vamos a Gambia ahora, estamos ya en la recta final del programa. Debate en Gambia para derogar la ley contra la mutilación genital femenina.
Bueno, pues estamos en lo mismo que hablábamos en Ghana, este avance ultraconservador que se ha dado, que estamos viviendo a nivel planetario. Y aquí, bueno, pues lo que se el temor es que ha habido una iniciativa, y además una iniciativa apoyada por parlamentarios de 42 contra 4 a favor de un proyecto de ley de derogar la protección legal que estaba desde 2015 contra la práctica de la circuncisión femenina, es decir, la mutilación genital femenina. Esta ley de 2015 protegía con penas de hasta 3 años de prisión a quien practicara esta circuncisión femenina. Bueno, pues lo que estamos viendo es que hay un retroceso, una regresión conservadora en toda la zona, en esta zona del Sahel, de África Occidental, y se están volviendo a rescatar tradiciones culturales que no por ser tradiciones culturales son buenas, como ha habido toda una filosofía en este sentido que se está discutiendo, que había que abandonar ciertas cuestiones culturales que eran negativas para el desarrollo de una sociedad, pues bueno, pues con toda esta regresión conservadora, pues se está volviendo ahora. Y todo el desencadenante fue que en agosto pasado 3 mujeres fueron multadas por mutilar a 8 niñas, y bueno, pues al ser multadas se ha provocado toda esta ira, digamos, de ciertos aspectos religiosos de Gambia, y bueno, pues estamos en esta situación.
Bueno, millones de personas, es nuestra última cuestión por hoy, por este viernes, sufren en este momento la escasez de agua en Johannesburgo. Vamos a detenernos y terminamos así el programa en Johannesburgo. Escasez de agua es un serio problema en muchos países del mundo.
Pues sí, hay que pensar además que aquí tenemos las elecciones el próximo mayo en la zona de Johannesburgo, que es la ciudad, que la mayor ciudad de África, y está sufriendo estos cortes de agua. Pues bueno, tiene una alcaldía multicolor, y aquí pues la ANC se la va a jugar directamente. Seguro que más o menos que puede ser esta la ocasión en que se pierda la mayoría con la de la que ha usado desde el advenimiento de la democracia en el país, con la presidencia de Nelson Mandela. A los cortes de luz, de las cuales ya os hemos hablado desde hace muchísimos programas, pues lo que se une ahora son los cortes de agua. Los cortes de agua porque está mal la situación, sí, pero no se ha proclamado la sequía. O sea, es decir, el gobierno no ha dicho que estemos en sequía, que está en una situación muy, muy, muy precaria, sí. Que si no se toman medidas, los embalses podrían bajar a menos del 10% y cerrarse. Sí, también es cierto, pero es que lo que hablan es que no las infraestructuras, digamos, hídricas para el uso del agua no se están manteniendo como se debían, y hay hasta el 40% de pérdida de agua por las fugas en este sistema de canalización. Y esto es lo que se le achaca a las autoridades, que están desviando el dinero a no se sabe dónde y no están manteniendo el sistema de canalización de agua, y por esto más de 6 millones de personas en Johannesburgo están haciendo colas para conseguir agua. Y por ejemplo, el bidón de 5 litros de agua me comentaban que está a más de $1 ya. Una situación que, bueno, pues muchos no pueden enfrentar.
Qué barbaridad, la verdad. En fin, así están las cosas, así se las hemos querido contar hoy aquí en este tiempo que compartimos con ustedes cada viernes con Rafael Sánchez. Rafael, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un placer, y descansar este fin de semana. Hasta
igualmente.
Luego.
Adiós. Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo lunes.
wangena umfuka nansika oh umfuka madiba eh umfuka sophitho unqolomsila simo sajika sika sefuta sechisa sika swambela senisha sika bahlali bancinda ngokunibanika maphinda yayiva ngokudlala kulaliga yaziwa ngokuntetha ngomadiba yabindwa hetha nangomhluzi sipha ziyakhipha nabahlali bayangqina ingoma zami ngumhluzi nenza ingoma eyincase ndizenza njani ungandibuzi nendikhumbu ngaphakathi ey babecinga ndizoluzi ndafaka inyiba thwa ey every time ndisebhuti ndithetha into evakalayo ey ingoma zami ngumhluzi nenza ingoma eyincase ey ndizenza njani ungandibuzi nendikhumbu ngaphakathi ey babecinga ndizoluzi ndafaka inyiba thwa ey every time ndisebhuti
Ndichinjwe vakala ngikubona bese phela phandle fika thina machita yabale yakhumula ndozama ispan banthatha telefoni bankhomba ngegani yakhumula nenze drazi kunzima uphume hey ubomi namehla nenyuka xa ungabazi uboke unbuzi hey ma ngoko ndiyapop ekase bafuna itom angikwazi nokuya eshop uma bona kuthi ithama lakhala kufuna ifamily isithi ndiyakuthi angifuni nobhuti ithanda zinkosi ephilayo usathane odlalela kuthi shu ndiyathisa kida kidi thandwe ngathi ndisistevesmp kubane besanzi Time, yes, a power could be where I'm at. Who bought ever signs? 2020, looking back in my past, I'll giggle and laugh. Who bought ever signs? Chungi vision, shoot young and a pants. If I sell it, Mako, but Timberling, I will. Umamako, Uzale, it cock, colors, a spine, a smile.
In my Zamu shoes, dancing on my aim, I say, this is a Janung and Moose. Then the Kumunga Paga, eh, my big thing and is a lose. The fucking Yib, Chua, eh, every time when it's a boot. It's a tin of a galai, eh, in my Zamu shoes. Hey,